eran sus metas de 2024? A ver, momento confesión, empecemos. ¿No? A ver, no, levanta alto. ¿Quién ya puso tus metas? ¿No? Las mismas de 2023, que las puse en 2022 y no las cumplí en 2020. Y tengo en el corazón desde 1970. ¿No? Más o menos así va la cosa. Pero de verdad, yo te quiero animar a que vos pases un tiempo en la presencia de Dios y definas tus metas para este año. Porque dice que cuando vos no planificás, yo escuché una frase hace mucho que dice así: quien planea, quien no planea, planea fracasar. Y es verdad, viste que en todo cuando vos planificás algo, aunque no llegues al 100% de lo que planificaste, algo habrá conquistado. Pero al no planificar, como que no tenés metas, es como que, bueno, deja con que la vida me lleve, ¿no? Llegás a fin de año y nada. Entonces, eso pasa lo mismo en tu vida financiera. Dices, bueno, quiero ahorrar tanto, ¿no? Y te propones ahorrar un determinado valor. Cuando llega la fecha, aunque no llegues al 100%, algo habrás ahorrado. Entonces, yo te quiero animar lo mismo, a pasar tiempo, como Johnny dijo, la mejor meta que uno puede tener es estar cerca de Jesús en el año de 2024. ¿Amén? Bien. Bueno, hoy quería hablar con ustedes sobre cómo vivir tu 2024 de forma realmente exitosa. O sea, cómo hacer de este año el mejor año de tu vida. ¿Cuántos quieren que este sea el mejor año de tu vida? Solo los solteros levantando la mano. No, yo, acá, aleluya, Señor, escúchame. Bueno, Pipe, pone otra meta, esta ya está. No la vas a alcanzar, ya está. Hace años que está. Bueno, iglesia, oremos por Pipe este año. Es el año de la prometida, creo. Bueno, uno siempre al inicio del año se propone cosas nuevas. Fíjate que de verdad eso no es chiste. Hay estadísticas que muestran que los gimnasios en enero explotan. Está bien, un lado porque es verano, pero otro lado porque es enero. Viste que la motivación del primer de enero nos encuentra a todos nosotros. Y si vos sos igual que yo, que tenés una personalidad un poco más exagerada, yo hace un par de años, yo siempre en enero me da, ahora estoy tranquilo porque estoy un poco más viejo, pero en los años anteriores me proponía metas inalcanzables. Porque yo soy el tipo que está, no sé, sedentario. Alguien dice, che, corremos 10 kilómetros. No, vamos a escalar el Everest. Y quiero, viste, me propongo hacer una cosa que es inalcanzable. Porque esta meta de correr 10 km, pues, bueno, yo en 2 meses llego. Quiero algo que me va a demandar el año, la vida, el alma, la sangre, ¿no? Que voy a sangrar por los ojos intentando hacer. Entonces, hace unos años yo dije, ¿sabes qué? A partir del 1 de enero me voy a despertar a las 4 horas de la mañana. Anita me hizo ver un documental, que no sabe, esta señora hermosa que está acá delante, mi esposa, ella es médica. Y yo toda mi vida nunca aprendí a comer sano. Y ella me hizo mirar documentales que mostraban como que la comida, junk food, ¿no? Te destruye por adentro. Y terminó el documental, yo dije, bueno, vamos a McDonald's festejar mi nueva confianza, ¿no? Y ella me hizo tragar unos jugos. Yo ni siquiera pregunté lo que había dentro, raíz de no sé qué, una cosa asquerosa que tenía que tragar así tapando la nariz para no sentir el olor, porque según ella como que se desintoxicaba por adentro, ¿no? Y yo dije, no, a partir del 1 de enero voy a tomar un vaso de agua así, porque yo leí que eso como que te despertaba, me voy a elongar por una hora en el living, voy a orar 3 horas y puse metas inalcanzables, ¿no? Anita dijo, fue la escena más graciosa de toda mi existencia el 1 de enero, no sé, 2020, 2019, no me acuerdo. A las 4 horas de la mañana, se escucha la alarma en el celular y yo te veo como que medio muerto tomando un vaso de agua para irse a elongar. Bueno, el 3 de enero llegué, bueno, no es lo mío, elongar duele, no, ya no quiero más. La mantuve por 3 días, llegué, bueno, está bien, ya elongué 3 días, algo mejor estoy, ¿no? Llegué, no es lo mío. En el año siguiente llegué, ¿sabes qué? Voy a ser vegano. Comer sano es para los débiles, yo voy a ser vegano. Y fui, 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. 5 de enero ya estaba teniendo alucinaciones y me comí un asado y digo, bueno, el vegano no es lo mío, ¿no? Y a veces nos pasa eso, que cuando arranca el año ponemos metas inalcanzables y que duran muy poco. Este año puse una otra meta, mirar todos los torneos de surf de este año. Es bastante más alcanzable, ¿no? No, pero chistes aparte, de verdad, a veces nos proponemos esas cosas que son inalcanzables o nuestra motivación es la típica motivación del gimnasio del 1 de enero. Y como Johnny dijo, la mejor meta, no solo para este año, sino para tu vida, es de verdad conocer a Jesús. De verdad escucharlo. Aprender a reconocer su voz. Tener intimidad con Dios. Entonces, está bien, yo no quiero desanimarte de tus planes de prosperar este año. de cambiar de laburo, de adelgazar, los solteros casar. Nada, dale, digan amén. Amén, epa, un amén acá adelante. Bueno, comer sano, ahorrar, tener hijos, en fin, pero más allá de eso también metas espirituales, leer toda la Biblia. ¿Quién acá ya leyó toda la Biblia por lo menos una vez en tu vida? De tapa a tapa. Está bien, más fácil preguntar. ¿Quién nunca leyó la Biblia de tapa a tapa? Completa. Bueno, ahí tenés una excelente meta. Ponés un plan de lectura bíblica anual, que no lo vas a abandonar ahí en febrero, sino que lo vas a mantener hasta el 31 de diciembre. Esta es una excelente meta, leer toda la Biblia por lo menos una vez en tu vida. Hacer un ayuno que nunca hiciste antes. Hacer un ayuno y estirarme una semanita sin comer caviar. Una semanita sin camarones, ¿no? Mirá qué ayuno difícil este. Pero de verdad, ponerse una meta de conocer a Dios en mayor profundidad. ¿Por qué? Porque es la mejor meta. Esta prédica no trata de ser motivacional, inspiracional o lo que fuera. La idea es que vos realmente puedas entender que está bien tener todas estas metas. Comprarme una casa, tener hijos, adelgazar, comer sano, lo que sea. Pero más allá de eso, la principal meta como cristianos, no solo de este año, sino de nuestra vida, debería ser conocer a Dios. El apóstol Pablo decía, yo tengo por pérdida todas las otras cosas con tal de conocer al Señor. Porque él entendía el privilegio y que de conocer a Dios rompes menos la cara. ¿Me entendés? Metes menos la pata, te equivocas menos. Porque al conocerlo a él, te vas a encontrar con la sabiduría de Dios. Y eso te va a hacer tomar decisiones bastante más acertadas en tu vida. Hace un tiempo publicamos con la iglesia una imagen que te quiero proyectar, que dice así, que tener éxito en la vida sin Dios es como cruzar la línea final de un maratón y darse cuenta que estaba en contramano. ¿Sabes por qué? A veces vemos, todo el tiempo, ¿no? Vemos el mundo sin Dios considerar exitosas personas que Dios considera fracasadas. ¿Sí o no? ¿Viste que están todo el tiempo en los noticieros, en las películas de Hollywood, ¿no? Gente en conversa que no conoce nada de Dios, que tiene una vida que es un desastre, pero son valores totalmente distintos a los valores bíblicos. Entonces, porque el tipo es multimillonario, pero es un padre ausente. ¿Vos crees que es un éxito? No, pero el mundo no le interesa si es un padre ausente, si hizo un hijo en cada continente, ¿no? No le importa, con que sea millonario, listo. Ahí tenés el ejemplo máximo de inspiración en el universo sin Dios, ¿no? Vos ves personas que son famosas, pero recontra egoístas, recontra soberbias, pero están ahí en las tapas de revistas, en el cine, en la tele, y muchas veces influencers, ¿no? Y la gente se inspira en estas personas como si fueran referentes de vida, ¿no? Exitosa. Pero ojo, porque el mundo considera exitosa muchas cosas que Dios no considera exitosa. Instagramers con el cuerpo fit, pero con la cabeza vacía, sin dos dedos de frente, ¿no? Y el mundo como que adora esta clase de cosas. Y si nosotros nos cuidamos, si nosotros no nos cuidamos, ¿qué pasa? Podemos con el paso del tiempo inspirarnos en cosas que no son para nada inspiración para nosotros. Y de vuelta, yo no estoy hablando en contra a tener el cuerpo fit, basta mirar mi cuerpo. No estoy hablando en contra a ahorrar, es bíblico ahorrar. La Biblia dice que el que ahorra más de lo que es justo empobrece y el que da liberalmente enriquece. Pero la Biblia no es en contra a ahorrar. En contra prosperar. Dios muchas veces retiene esta clase de cosas de nosotros para guardar nuestro corazón, ¿no? Entonces, la Biblia dice, Romanos 12, 2, vamos a proyectar en pantalla, dice así, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Pasa que nosotros muchas veces queremos solo la parte final de este versículo. Yo quiero la voluntad de Dios que es buena, que es perfecta, que es agradable. Pero no nos permitimos renovar nuestra mentalidad a la luz de la Biblia. ¿Viste? A veces nos aferramos a ideologías, a ideas que ya tenemos muy firmes en nuestra cabeza. Pero en realidad cuando maduramos es justamente cuando nos permitimos, cuando nos replanteamos si lo que realmente creemos y pensamos si es correcto, a la luz de la palabra de Dios. Yo creo en eso firmemente, pero es bíblico. Y a veces no. Y cuando no es, bueno, es parte de madurar, permitir con que Dios pueda cambiar nuestra forma de vivir, porque si no nos convertimos en el tipo del cristiano del sueño americano, ¿no? Que solo el prosperar y ganar y ganar y ganar, el que estima para sí mismo y nada más, anhela para sí mismo y nada más. Entonces, ¿cuál es tu sueño para 2024? Si ya pusiste metas es porque tienes un sueño, y si no pusiste metas, tienes un sueño, pero no supiste organizar eso en tu cabeza para llegar a una meta clara. Pero ¿cuál es tu sueño para 2024? Ahora, pregúntate también cuál es el sueño de Dios para tu vida en 2024. Porque si no coinciden las dos cosas, solo te vas a cansar. Vas a estar 1 de enero de 2025 frustrado. ¿Por qué? Porque vas a estar corriendo tras tus sueños en lugar de rendirse a los sueños de Dios. Fíjate lo que dice Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión en tu libro, se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Fíjate que hoy vivimos en una sociedad recontra pro-abortista, ¿no? Porque tratan de cosificar un embrión, ¿no? Es una cosa que está ahí. Pero la Biblia dice que los ojos de Dios ya miraban nosotros en el embrión de nuestra madre, y todos nuestros días ya estaban dados, Dios ya había escribido, ya había planificado nuestra vida, cuando ni siquiera uno de ellos existía. O sea, Dios soñó con vos, conmigo, antes de que naciéramos. ¿Y por qué eso es importante para entender en este inicio de año? Porque si no, vamos a poner metas simplemente naturales, cambiar de empleo, prosperar, adelgazar, y gente, de vuelta, no es que eso está mal. Pero si vos no sos intencional en conocer a Dios, adivina, vas a seguir igual. Tu vida espiritual va a seguir igual o incluso peor. Pero si vos sos intencional en el inicio del año de entender que la cosa más importante de tu vida es relacionarte con Dios, vas a ser intencional en eso, en dar un paso más cerca de Dios. Porque tus recursos van a durar más que vos. ¿Sabías de eso? Aunque que te mueras viejito, no importa, vas a morir, tu cuenta bancaria va a tener dinero, tu auto se va a quedar, tu casa se va a quedar, tus cosas, tu celular, tu ropa, lo que sea que tengas, se va a quedar. No vas a llevar absolutamente nada con vos. Entonces, vivir enfocado en solo eso, la Biblia dice que es una tontería. Fíjate lo que dice Lucas 12, 15. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces, la Biblia dice en otras palabras que la vida es como un soplo. Uf, ya fue. Por eso, la palabra de Dios dice que debemos aprender a contar nuestros días con sabiduría. Cuando vos pedís a Dios, ¿sabes cuál es la peor cosa de perder? No es plata, porque plata uno recupera. Tiempo. Gente, tiempo. Uf, es la peor cosa del mundo para perder. La Biblia dice que un amigo ofendido es difícil de reconquistar, pero no dice que es imposible. Dinero se recupera, pero tiempo, chao, olvidaste. Lo que perdiste, perdiste. Yo me aparté de Dios por 5 años en mi adolescencia. Es el gran arrepentimiento de mi vida, haber desperdiciado toda mi adolescencia lejos de Dios. Entonces, de una forma bastante prolija para entender si la meta que pusiste para este año es alineada a la voluntad de Dios. ¿Tu meta anual incluye otros? Buena pregunta, ¿eh? ¿Tu gran sueño de vida trae beneficios solo a vos, el soñador, o a otras personas también? Bueno, otra buena pregunta. Porque eso nos ayuda a entender mejor si lo que estamos soñando está alineado a la voluntad de Dios. ¿Y por qué que muchas veces hacemos igual que yo, es decir, bueno, me voy a despertar a las 4 horas de la mañana, elongarme por una hora, tomarme un jugo de limón para desintoxicarme y después voy y ponemos metas inalcanzables y dura muy poco? Porque nosotros superestimamos el corto plazo y subestimamos el largo plazo. Y yo te quiero animar porque de verdad esta no es para hacer una prédica motivacional, para que vos te vayas de acá, voy a vivir el mejor 2024 de mi vida y mañana no haces nada. La idea es que sea algo práctico, bastante prolijo, justamente para que en un año más, el 1 de enero de 2025, no estés frustrado, no estés en la misma. Hayas avanzado algo en tu familia, en tu profesión, en tu vida emocional, en lo que fuera que te propones hacer, sobre todo en tu vida espiritual. Nosotros superestimamos lo que podemos hacer a corto plazo. Y cuando no alcanzamos, nos frustramos, porque claro, superestimamos los resultados. Pero nosotros hacemos al revés, subestimamos el largo plazo. Una, porque somos inmediatistas, nos gustan las cosas ya, ¿no? Y otra, porque tenemos ya esta costumbre desde hace mucho. Entonces, en realidad, todos los años no debería tener metas nuevas, sino moldear tus metas para llegar a tu meta de vida. Yo te quiero mostrar una imagen para que quede más claro. Ponle que acá estás vos, ¿ok? Y allá está tu propósito de vida. Y hay como si fuera una escalera. Cada escalón es un año de tu vida. Si vos no tenés eso muy claro, y ahora hablando entre nosotros, cristianos, porque no estoy hablando de mi meta es emprender una empresa. Bueno, si vos tenés muy claro que eso es lo que Dios tiene para vos, joya, dale con todo. Pero yo no estoy hablando de metas personales egoístas. ¿Está bien? Somos cristianos, amamos a Jesús, creemos en la Biblia, ¿no? Entonces, yo estoy partiendo del punto de que todos acá están enfocados en hacer la voluntad de Dios, en cumplir su llamado, en cumplir su propósito de vida, lo que Dios planificó para tu vida. Cuando vos tenés eso muy claro, y si no la tenés, te quiero animar a perseguir a Dios en este año. Que digas, yo me niego a llegar 2025 con eso todavía obscuro, abstracto. Yo quiero saber para qué Dios me hizo. ¿Qué Dios espera de mi vida? ¿Dónde? ¿Haciendo qué? Que vos puedas avanzar en este proceso en lugar de estar, ¿no?, solo fantaseando y soñando con esta clase de cosas. Entonces, una vez que vos sabés para qué Dios te hizo y cuál es tu propósito de vida, tu misión en esta tierra, lo mejor que vos podés hacer para conquistar eso y llegar a eso es poner metas claras. Hay tres preguntas que te ayudan a identificar de forma prolija qué es lo que podés hacer. Primera, ¿qué Dios espera de mí? ¿No? Mucha gente en conversa se utiliza de esa misma lógica para hacer la pregunta ¿qué quiero? ¿Qué quiero al final de mi vida? Pero como somos cristianos, no vamos a hacernos solo esta pregunta de ¿qué quiero yo? Sino ¿qué Dios espera de mi vida? Esta es la primera pregunta. Una vez que vos ya tenés claro qué es lo que Dios espera de vos, la segunda pregunta, ¿qué debo ser para lograrlo? ¿Cuántos se acuerdan de una prédica que hicimos el año pasado que era ser para tener? Bueno, gracias a los tres que estaban atentos. El resto se dormía o miraba redes sociales. Hablamos de eso el año pasado, que muchas veces anhelamos cosas y estamos fantasiosos de que vamos a lograr esta clase de cosas solo porque queremos alcanzarlas. Y nos cuesta muchas veces entender que para alcanzar algunas cosas tenemos que convertirnos en la clase de persona que deberíamos ser para tener estas cosas. Ah, yo quiero un marido que se despierte todos los días a las 4 horas de la mañana para elongarse y estudiar la Biblia en el IBE. Fit, ¿no? Un hombre de carácter, firme, ¿no?, que ame a Jesús. Bueno, está bien, pero ¿qué clase de mujer vos tenés que convertirte para tener esta clase de marido? Ah, yo quiero un empleo que me pague recontra bien, ¿no? Y, bueno, está bien, pero ¿qué clase de empleado tenés que ser? Porque a veces damos demasiada énfasis a los derechos del trabajador, pero y la responsabilidad del trabajador. Ponte a abrir un negocio, vas a entender que no vivimos solo de derechos, sino de responsabilidades, aún más como cristianos. Entonces, ¿qué clase de trabajador, más allá de tus derechos? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué clase de trabajador tenés que ser para tener este sueldo que tanto anhelas? ¿Tenés que hablar otro idioma? ¿Tenés que hacer otros cursos? ¿Me siguen? Y a veces nosotros nos estancamos ahí porque solo deseamos llegar allá, pero de forma prolija no medimos lo que tenemos que hacer. Entonces, la primera pregunta, ¿qué Dios espera de mí? La segunda cosa, ¿qué debo ser para lograrlo? Y la tercera pregunta, ¿qué debo hacer para convertirme en esta clase de persona? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Hablen conmigo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ser un empresario. No lo quiero, solo un ejemplo. Yo quiero ser un empresario exitoso y voy a invertir en el reino. Bueno, está bien, pero entonces, de forma prolija, ¿quién debo ser para lograrlo? Bueno, alguien que entiende de negocios, alguien que entiende de finanzas, alguien que sabe emprender. Tengo que ser alguien corajudo, tengo que ser... Bueno, está bien, ¿y qué debo hacer para convertirme en esta clase de personas? Gente, estas tres preguntas se aplican a todos. Rodo, yo no quiero ser un empresario, yo quiero ser un deportista cristiano y honrar a Jesús con mi fama. Bueno, está bien. Entonces, ¿querés ser un deportista conocido cristiano y hacer a Jesús conocido? Bueno, ¿qué tenés que convertirte? y qué cosas tenés que hacer para convertirte en esta clase de persona. Quiero abrir un hospital, quiero ser un misionero. Gente, ahí yo no sé cuál es la meta de Dios para tu vida, eso vos tenés que descubrir. Pero una vez que la descubras, hay mucha gente que no sabe y por eso están estancados. Y hay muchos que saben, pero siguen estancados. ¿Por qué? Porque no avanzan en este proceso, ¿no? Imagínate, yo te voy a dar un ejemplo bastante práctico, ¿no? Hace muchos años, para que ahora me voy a sentir viejo, y tengo que hacer cuentas y con matemáticas soy medio torpe. Para 2009, claro, ya 15 años ya atrás, Dios nos dio una palabra. En 2009, 1 de agosto de 2009. De venirnos a Buenos Aires a empezar una iglesia. Pero gente, está bien, acá estamos, pero resetea el tiempo, volvemos en el tiempo 15 años atrás, ¿está bien? Esta iglesia no existía, nosotros vivíamos en Brasil, ya sé que los que nos visitan no se dieron cuenta que yo soy brasileño porque hablo español bastante bien. Yo vivía en Brasil, ni siquiera estábamos acá, la iglesia no existía, ni siquiera éramos pastores en Brasil, si bien pastoreábamos personas y liderábamos ya, no nos habían nombrado pastores en Brasil. No hablaba una palabra en español. Ahora hablo tres. Pero fíjate que lo que Dios nos dijo el 1 de agosto de 2009 y lo que somos hoy, pasaron 15 años. Y yo te aseguro que en estos 15 años fuimos recontraintencionales en todo lo que hicimos desde este día. Es más, yo te diría, del día que Dios nos dijo, el último día de agosto, ¿okay? 30 días después que Dios nos dio una palabra que deberíamos venirnos a Buenos Aires, abrir una iglesia. Yo te aseguro que yo ya sabía más de la historia de Argentina que muchos argentinos. De verdad. Porque pasa eso. Es gracioso porque a veces cuando vos sos extranjero, siempre vos sos el tonto. Viste, no, vos no sos de acá, no sabés nada de acá. Viste, pasa eso. No, este es extranjero, no entiende nada de nuestro país. Y vos empezás a hacer preguntas a la persona y te das cuenta que sabía más de la historia que la propia persona. Porque justamente vos sos extranjero y tenés curiosidad. ¿Me entendés? Pasa eso. En un mes yo me comí libros, artículos, todo lo que se te ocurra de la economía del país, de los gobiernos, de la historia, porque me llamaba la atención un país que había sido tan próspero hace muchos años que estaba en la pobreza ya desde 2009. Y yo quise investigar por qué. Y me metí a fondo con eso. Leí libros, vi películas, documentales. Eso en 30 días. De 30 días de Dios haberme dicho, ya había aprendido un montón. Ni siquiera habíamos empezado la clase de español, pero ya habíamos escuchado tanto audio en español que ya podíamos tener una conversación entre los dos, porque yo entendía a Anita y Anita me entendía. Yo decía, bueno, ¿y abrir una iglesia? ¿Qué sé yo? No tengo la más mínima idea de cómo se abre una iglesia. Pero hay gente que ya lo hizo. Voy a charlar con estas personas. Y busqué consejos, y leí libros, y hicimos cursos. Y, ¿me entendés? Visitamos la ciudad. Dios me dio una palabra que no solo deberíamos abrir una iglesia en Buenos Aires, sino que Dios no nos iba a limitar, de ahí el nombre Amor Sin Límites, ¿eh? Que Dios no nos iba a limitar a Buenos Aires, que íbamos a abrir otras iglesias a lo largo de Argentina. No escuché ninguna a mí, pero voy a repetir. Vamos a abrir otras iglesias en Argentina. Gente, en aquella época, de forma bastante prolija, nadie me había nombrado pastor. ¿Qué yo hice? Fui a la Biblia. 1 Timoteo 3, las características de un pastor. No puede ser entregado al vino. Yo no puedo emborracharme más. Marido de una sola mujer, bueno, tengo que elegir entre las tres, solo una, así que elegí a Anita. Es chiste, gente, no se escandalicen, es un chiste. Chistecito, imagínate, una esposa sola ya da trabajo, imagínate tres, por amor a Dios. Esta semana estuvimos de vacaciones, estuvimos ahí en un hotel en Chascomús y había este cartelito que ponías en la puerta, viste, no molestes, no perturbes. Yo agarraba el cartelito y cada tanto venía en la cara de Anita y decía así, no perturbes. Lo dejé allá en el hotel, no tengo que hacerlo uno en mi casa. ¿Te imaginas? Una mujer solo ya es mucha cosa, olvídate. Pero yo puse de forma prolija que tenía que ser hospitalario, dominio propio. Y yo nombré todo lo que la Biblia decía y de todas las calificaciones que un pastor tenía que ser, la única que era una capacidad natural era apto a enseñar. Todo el resto era característica de carácter. Y yo empecé a acercarme a personas que realmente me amaban y me conocían y decían, ¿vos crees que yo soy hospitalario? ¿Vos crees que tengo dominio propio? Y no mucho. ¿Y por qué no, desgraciado? Yo empecé a chequear porque todos tenemos puntos ciegos. Yo empecé a ser intencional bajo la palabra que Dios nos había dado. Y una vez que llegué en Argentina, ¿vos crees que estacionamos? No, seguimos. Yo te voy a decir todas las ciudades que ya estuvimos acá de Argentina. Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Chaco, Bariloche, Mar del Plata, Ushuaia, San Martín de los Andes, Salta, Jujuy, Tandil, Chascomús y, como no, Chivilcoy. Gente, estamos acá hace 11 años. Ya visitamos todo eso. Y no es porque, ojo, me encanta Argentina, está muy lindo para hacer turismo, pero no es turismo solo. Yo aprovechaba cada vacaciones para caminar en la palabra que Dios nos dio. Cuando Dios levante personas que realmente tengan llamado pastoral y misionero para abrir otras iglesias en el país, yo no quiero ser tomado de sorpresa. Ah, Rosario. No, nunca estuve, no tengo ni idea de cómo es. ¿Me entendés? Entonces tenemos que caminar de forma bastante prolija en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Y hay una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 a 11, no voy a leer, pero la voy a mencionar porque creo que todos ustedes conocen, que es de la pescaría milagrosa o miraculosa, como se dice, las dos. Milagrosa, pesca, pesca milagrosa. Entonces no es pescaría miraculosa ni pescaría milagrosa, es pesca milagrosa o pesca miraculosa, los dos. No, miraculosa no, solo milagrosa. Bueno, listo, ya sé cuatro palabras en español ahora. Gente, hubo por lo menos dos que la Biblia nombra, ¿no? Porque la Biblia misma dice que Jesús hizo varias cosas que no se registraron, porque de registrarse todo lo que él hizo sería necesario una biblioteca. La Biblia lo dice. Entonces, por lo menos registrado en la Biblia tenemos dos pescas milagrosas. Y también tenemos dos multiplicaciones de panes y peces. Porque a veces uno dice, ah, la pesca milagrosa. No, por lo menos dos tenemos en la Biblia. En una de ellas, 153 peces se pescaron, una bocha. Y la otra, que es esa que está en Lucas, la Biblia no menciona la cantidad de peces, pero fue una cosa tan, pero tan extravagante que las redes se rompían. E incluso los barcos casi hundían, dice la Biblia. O sea, era algo que ningún pescador, ni en vida ni en muerte, va a llegar a ver. De tan extraordinario que fue el milagro. Pero básicamente los discípulos fueron a pescar por la noche. Yo me puse a investigar, porque pesqué muy pocas veces con mi suegro y no pescamos nada. Y yo me aburrí. Y tengo cero conocimiento en pesca. Pero ellos fueron a pescar por la noche, porque en el mar de Galilea, sobre todo la temperatura, en Arabia Saudita es algo bastante caluroso. Entonces, para ellos trabajar era más fácil y, de paso, como ellos no tenían todo el sistema que tenemos hoy de refrigeración para mantener el pescado fresco, tenían que sí o sí vender en el mismo día e incluso en las primeras horas de la mañana. Había técnicas de secar el pez en el sol, qué sé yo. Pero eso cambiaba un poco el gusto. O sea, la cosa es, ellos pescaron por la noche porque era más estratégico. La probabilidad de pescar por la noche incluso era mayor, porque al tener menos movimentación de barcos y todo lo demás, ellos podían identificar mejor el movimiento de los peces e incluso los peces subían más cerca de la superficie, cosa que por el día se metían más en profundidad, en zonas más oscuras y difíciles, incluso porque a veces uno imagina a los discípulos pescando con una caña profesional, ¿no? No, era todo con red, ahí nomás. Había un límite de técnica también de pescaría. Ahora me dice el canchero con la pescaría, ¿no? De pesca. Claro, había un límite de incluso de aparato que se utilizaba para la pesca en aquel tiempo entonces. Entonces, por la noche incluso ellos tenían más probabilidad y no menos de pescar. Sin embargo, dice la Biblia que trabajaron por toda la noche. Y la Biblia no especifica cuántos exactamente estaban en el barco, pero podemos estimar que por lo menos unos 3-4 discípulos estaban ahí. Y luego de haber pescado por toda la noche, gente, ¿sabe una cosa que es frustrante? Hay pocas cosas en la vida que son frustrantes. Es ir a pescar y no pescar nada. Yo estuve acá con mi suegro hace unos 3 años, acá en el Río de la Plata, bajo el sol, aburrimiento fatal. No pescas nada, 8 horas con el sol, cocinando. Es recontra aburrido. Por lo menos hubiéramos pescado un pez para tener la emoción de sacar el pez. Ah, bueno, pescamos, listo. Pero nada, nada de nada de nada. Los discípulos dormían por la noche. No es que dormían por el día y trabajaban a la noche. Seguramente tenían una rutina normal. En este día se extendieron, porque me imagino que justamente al no pescar, ves que siempre hay la expectativa del pescador que va pescar. No, ahora viene, no, ahora viene, ahora viene, ahora viene, amaneció. Y no habían pescado nada. La cosa es, ellos fracasaron. Y fracasaron olímpicamente. No habían pescado nada, absolutamente nada. Entonces ellos estaban cansados. Ellos estaban frustrados. Bastante probable, sobre todo Pedro, que estaba malhumorado. Había quizás preocupación porque la pesca de ellos no era igual que yo con mi suegro acá en el Río de la Plata. No es mi profesión. No tengo que agarrar un pez para pagar las cuentas. Ellos sí. Entonces había una mezcla de preocupación, frustración, cansancio, enojo. ¿Me entendés? Este era el contexto. Y quizás te encontrás así hoy. Quizás tu 2023 fue una suerte de pescaría fracasada, de pesca fracasada. Fracasada igual en español. Pero ahí llega quien Jesús. Gente, Jesús, a mí me encanta. Jesús llega a estos pescadores enojados, frustrados, cansados, que están limpiando las redes. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a pescar. Yo me imagino los discípulos mirándose uno a otro como, ah, ¿y este de dónde salió? Por amor a Dios. ¡Qué idea! O sea, amigo, estamos limpiando la red justamente porque ya estuvimos pescando y no pescamos nada. O sea, hacé lo que vos quieras, pero pescar no vamos. Pienso que yo diría eso si yo estuviera en la piel de ellos. Pero Jesús, antes de proponer pescar, Jesús utilizó la embarcación de ellos como una suerte de púlpito para alejarse un poco de la orilla y predicar. Quizás mientras predicaba, algo de fe les entró. Y cuando Jesús propuso enseguida, vamos a pescar, aceptaron. Y a mí me llama mucho la atención que Jesús no esperó un par de horas, bueno, fin de tarde vamos, o mañana vamos, porque viste que estas cosas cambian, a veces el mismo lugar que te da pez, un día el otro no da, o al revés. Entonces, Jesús, pero en el mismo momento que vos vayas ahí a pescar, vuelvas enseguida y haya pez, no es una cuestión natural, era literalmente un milagro, y Jesús lo sabía. Y Pedro dice a Jesús, pero estuvieron pescando toda la noche, viste como que nada, no agarramos nada. Sin embargo, él dijo, pero si vos me estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Sobre tu palabra voy a hacer. Y Jesús dijo, bueno, tienen la red del otro lado. Gente, yo no soy un pescador, ni siquiera amateur, ¿ok? Soy un completo y total ignorante con el tema de pescaría. Pero una cosa yo estoy seguro, si estás en un barco y tiras la red acá a la izquierda, no es que a la derecha va a tener pez. Ahí no hay, en el lugar donde estás no hay. No era el lugar, si era la derecha o la izquierda, era tener una palabra de Dios. Y si vos no te querés frustrar en 2024, debes tener una palabra de Dios. De vuelta, ser y tener. ¿Cuántas y cuántas personas yo conocí que se marcharon, no solo acá de Argentina, gente que de Brasil se fue a Portugal, porque dice que en su momento Estados Unidos era el, ah, wow. Después ahora Portugal, no, porque Portugal paga re bien y qué sé yo, y cómo habla portugués, a pesar de que es un portugués bastante raro. Mucha gente se fue para allá y hay mucha gente que está acá, ve los problemas económicos de Argentina y se va a otro lado porque tiene la ilusión, y es la ilusión que con tan solo meterse en un avión vas a prosperar en otro lado. Mi amigo, si no sabes ahorrar y vivir con menos de lo que ganas acá, te puedes ir a Estados Unidos, no importa. No es el meterse en un avión que se te va a cambiar la vida financiera. Eso tiene que ver con comportamiento, el ser para tener. ¿Me explico? Y mucha gente a veces hace cambios así radicales en su vida sin consultar a Dios porque están desesperados y no buscan una palabra de Dios. En tu momento de frustración, lo mejor que vos podés hacer es igual que los discípulos, escuchar a Dios y hacerle caso. Porque de nada sirve también buscar a Dios, que Dios te dio una palabra, y vos de testar y digas, no, pero que mucho no me gustó, así que te reprendo, Satanás, creo que fue de mi cabeza, voy a hacer lo mío porque es lo que me gusta. Ahí te rompes la cara y ahí volvés de vuelta y Dios dice, bueno, recalculando de vuelta por 500 veces, recalculando, ¿no? Entonces ellos obedecieron la palabra y luego de obedecer la palabra, a mí, ¿cuántos de ustedes miraron la serie The Chosen? The Chosen, ¿está bien pronunciado, teacher? Sí, bueno. De hecho, a mí me encanta la escena que ellos tiran, porque Pedro está en la escena, está como que un poco incrédulo, ¿no? Como yo decía, medio que de mal humor, ¿no? Y tira la red y mira a Jesús como, así como, listo, tiré la red, ¿y qué? ¿No? Y Jesús da una sonrisa y hace así. Y en eso el barco como que se mueve y ahí empiezan a tirar y hay un montón y Pedro está como que pierde la cabeza. Es bárbara. ¿Quién no, nunca miró The Chosen? Ahí tiene, mucho mejor que Netflix. Vayan a ver The Chosen. Ahora incluso sale la cuarta temporada. Ya hay 3 temporadas completas. Podés maratonear. Yo miré entero. Mientras no salía la cuarta, volví a mirar entero las 3 temporadas. Y lloraba mientras veía porque están muy buenas, están muy buenas. Y esta escena me llama mucho la atención porque, a ver, a veces uno lee en la Biblia, pero no tiene idea de cómo era, ¿no? Imagínate que se empezó a romper las redes de tanto pez que era. Llamaron otro barco para ayudarlos y casi hundían los 2 barcos. Cuando ellos volvieron, gente, pero hacía un esfuerzo. Vos en este momento no sos vos, sos uno de ellos, sos un pescador. Dependés de la pesca para pagar tu alquiler, para dar comida a tus hijos, para etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Y es más, pescás y tenés que vender en el mismo día porque no había sistema de refrigeración como tenemos hoy. No era un barco lleno de pez, era un barco lleno de plata. 2, incluso, 2 barcos llenos de plata. Había para todos los discípulos que estaban ahí. Ni siquiera había falta pelear uno con el otro para ver quién se va a quedar con quién, porque la red se está rompiendo de tantos peces que hay. Y a mí lo que más me encanta es eso. En el mismo lugar del fracaso de ellos, Dios los hizo ser exitosos. Yo no sé tú, 2023, cuáles aspectos sentiste vergüenza, de aspectos débiles de tu carácter, ¿no? De que entras en tu devocional y Dios te convence que vos tenés algunos pecados, algunas cosas que tenés que mejorar en tu vida. Pero en el lugar donde te sentiste fracasado, culpable, al igual que los discípulos, cansado, Dios quiere hacer un milagro en tu vida en 2024. Dios quiere proporcionarte tu pesca milagrosa. Dios quiere, en el mismo lugar que fracasaste, que no ves perspectiva, que dice, pero ya intenté toda la noche, no solo todo 2023, todo 2022, todo 2021, todo 2020, yo estoy orando por una novia que no llega. ¿Cree? Seguí creyendo, cree que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Entonces, en el mismo aspecto donde te frustraste y cansaste, Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. ¿Amén? Y lo que más me encanta es cuando ellos llegan a la playa. Porque, gente, de vuelta, son aspectos de la historia que pasamos por alto. Son 2 barcos llenos, colmados de plata. Este es el momento de ir al mercado, porque recordá que tenés que vender el mismo día. Vender todo, comprarte una mansión en Jerusalén, porque ahí tenés el trabajo de meses, quizás años, no sé. Y dice la Biblia que dejando todo, lo siguieron. Gente, son cosas que leemos en la Biblia, ahí siguieron a Jesús. No. Actualizando a los días actuales, vos que estás intentando emprender y te rompes la cabeza y tenés deudas y todo, bueno, Dios te da una idea, empezás una startup, en 2 meses esta idea vale millones, pagás tus deudas y tenés millones en tu cuenta. Y ahí ofrendás todo y seguís a Jesús como misionero. Eso fue lo que pasó con los discípulos. A mí me encanta. Yo me imagino que la multitud en la arena se robó, se llevó los peces, qué sé yo, la Biblia no da detalles. Pero a mí me encanta eso de dejando todo, lo siguieron. Porque leemos como pescaría, como como pesca, algo como una ficción, qué sé yo. Pero la pesca para ellos era su trabajo. Y de no haber tenido resultado por toda la noche, tuvieron resultado. Que, ojo, quizás se llevaron un par de peces con ellos, pero gente, como robar un banco y salir con, bueno, hay 500 mangos, siendo que tenía un cofre lleno de plata, ¿me entendés? Ellos tenían mucha plata. Dios hizo un milagro financiero en sus vidas brutal, brutal. El nivel de milagro que ellos probaron fue una cosa extraordinaria. Y dejando todo, lo siguieron. Es más, Jesús hizo un milagro profético, porque Jesús con este milagro estaba hablando en el lenguaje de los pescadores sobre su ministerio. Digo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y estaba dando una muestra de lo que iba a pasar. Ahora, mi pregunta es, ¿en 2024 estás aferrado a tus planes? Sí o sí, Dios, eso tiene que suceder porque yo quiero, porque papá, papá. Y estás orando, orando en el nombre de Jesús, que se haga mi voluntad y que mi voluntad también sea la tuya, que tu voluntad se alinee a mi voluntad, ¿no? Que se haga mi voluntad en el cielo y en la tierra. Amén. O estás dispuesto a decir, Dios, ¿sabes qué? Yo tengo estos planes, o más que planes, yo tengo estas ganas de que eso suceda, de que eso me pase. Pero yo estoy dispuesto a lo que vos quieras. Porque al fin y al cabo, vos me hiciste. Viste que a veces nos aferramos a planes que dicen, no, pero eso sí o sí tiene que pasarme. Y a veces la voluntad de Dios no parece ni buena, ni perfecta, ni agradable. Parece una pesadilla a veces. Y vos decís, pero sentís de parte de Dios que es eso. Corresponde a Dios, aunque no parezca ni buena, ni perfecta, ni agradable. Yo recuerdo un amigo que le ofrecieron un trabajo en una empresa que era la empresa de sus sueños. Él siempre quiso trabajar en esta empresa. Y le hicieron una propuesta. Listo. No tenía ni siquiera duda que era de Dios. Mi sueño. Toda mi vida estoy esperando por esta oportunidad. Y en la misma semana le apareció una otra oportunidad. Que no era en una empresa que tenía todo este estatus. Wow. Para su perfil en LinkedIn. ¿Me entendés? Y él sintió de parte de Dios ingresar a esta otra. Digo, no, pero ¿cómo? Estoy toda la vida esperando esta. No. Y no entró, no obedeció a Dios, no le hizo caso a Dios. Entró en la otra compañía que él tanto quería. Bueno, con pocas semanas ahí pasó un problema, lo echaron. Y la otra oportunidad, que era la que Dios le había dicho que entrara, ya habían tomado otra persona. Y él dijo, ay, Rodo, en este día yo aprendí que soy muy torpe, que soy muy terco, muy testarudo. Debo hacerle más caso a Dios, porque Dios ya sabe no solo nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro. Y Él sabe cómo llevarnos al futuro que va a ser de bendición a nuestras vidas. Entonces yo te quiero animar en este 2024, más que perseguir a Dios en oración con tu lista, decir, Dios, por favor, punto uno, eso, punto dos, eso, punto tres, es de ir de manos vacías a la presencia de Dios, decir, Dios, ¿qué es tu propósito para mi vida? ¿Y qué debo poner en cada escalón, cada año de mi vida? ¿Cuáles acciones yo tengo que tomar para hacer lo que vos me llamaste a hacer? Eso es algo bastante más acertado para ser exitoso según la perspectiva de Dios en tu vida. En 2023 fuiste exitoso si perdonaste, si oraste por tus enemigos, si compartiste. ¿Me entendés? La perspectiva de Dios es otra. ¿Cuántos quieren vivir este 2024? Bueno, te quiero invitar a que te pongan de pie en tu lugar. Ya estamos por terminar, pero me gustaría orar con vos. Yo te quiero pedir que por dos minutos te olvides de quien está a tu lado, que te enfoques en Dios ahora. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Abrir tus manos. Quizás tu frustración es que vos sentís que las promesas de Dios nunca se cumplen en tu vida. Pero en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer dos cosas. Él quiere renovar lo que Él ya hizo en tu vida. Por eso la palabra dice, quiero recordar de tus beneficios y no olvidarme ni siquiera de uno de ellos. El primer beneficio que todos podemos recordar es que fuimos alcanzados por Jesús. Que antes vivíamos en oscuridad, vivíamos lejos de Él, y que hoy podemos relacionarnos libremente con Él. Y el Espíritu Santo te quiere recordar cosas buenas que sucedieron en 2023. Él está perfeccionando tu carácter. Si vos pasaste situaciones difíciles en 2023, en lugar de quejarse, en lugar de enojarse con Dios, aferrate a Él, aún sin entender, aún con tu dolor, aferrate a Dios de decir: Dios, yo quiero aprender a ser agradecido, yo no quiero enojarme, yo no me quiero frustrar, yo quiero corresponder tu espíritu. Vos estás formando dentro mío la persona que vos soñaste para mí. Y quizás no tenés problema de reconocer cosas buenas que te sucedieron en 2023, pero tenés sueños adentro tuyo, promesas de Dios que todavía no se cumplieron, y de alguna manera, por esperar tanto, sufrís con eso. Y en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo quiere sacar de tu corazón toda frustración, para que puedas entrar en 2024 no solo motivado por la fecha, por ser una nueva fecha, la motivación de enero, de todo enero, sino la motivación principal, independiente de la fecha, de saber que tenés un Padre que te ama, te cuida, que se está moviendo en tu vida y que tiene delante tuyo una carrera para que puedas correr. Las promesas de Dios no se terminaron, no se acabaron. Las promesas de Dios siguen siendo vigentes para tu día, porque servimos a un Dios que es un Dios de pacto, que es un Dios que no falla. Él no nos defrauda. Mientras vamos a cantar esta canción, cierra tus ojos ahí en tu lugar.
Que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy en Dios de pactos.